Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, programa que tratamos de enfocarlo en dar a conocer aquellas enfermedades que nos afectan, que afectan a nuestra salud aquí en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez Adame, que tengan una excelente semana.
Sí, un inicio de semana y un servidor, Carlos Palomera. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán.
Agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios, que son muy importantes para nosotros, a los teléfonos 38-250-30. Bueno, hay que aumentarle el 317.
Sí, 317, ¿verdad?
Y 317-38-265-32. O bien a nuestras páginas de Facebook en nuestra emisora, o si ustedes lo prefieren, hacerlo vía Twitter en Radio UDG Autlán, o bien a nuestra línea de WhatsApp 317-121-2325.
Así es. Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo de la producción de Silvestre Canel Díaz, así como de Benito Villaseñor y Alberto Nieto en la operación técnica. La dirección de esta radiodifusora universitaria regional está a cargo de Elia Macías, a quien les enviamos un fuerte saludo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un término relativamente, bueno, no es nuevo, pero relativamente nuevo para la gran mayoría de nosotros.
Complicado.
Y complicado y que nos está afectando. El caso de la sindemia, que es prácticamente cuando se confluyen de manera sinérgica dos o más epidemias junto con aspectos sociales y económicos que afectan la salud de un lugar. Y en este caso, en nuestro país y en nuestro estado, lo que se está dando con la confluencia del COVID y el dengue, en lo que ahora las noticias lo llaman simplemente COVID-dengue. Entonces, aunque el COVID nos trae en jaque, al 22 de agosto se tenían reportados 556.200 casos acumulados en nuestro país y desafortunadamente más de 60.000 defunciones. En lo que va del mes de agosto hay más de 30.000 casos activos. Nuestro estado está número 6 en este número en casos activos. En la región, los municipios con más casos acumulados al 22 de agosto son Autlán con 294, Cihuatlán con 194, El Grullo con 90, La Huerta y Casimiro Castillo con 74 y 71 respectivamente.
Sigue en incremento, ¿verdad? Pero yo diría, entre comillas, afortunadamente son más las personas que se recuperan, pero sigue en aumento el número de muertes en nuestra región, lamentablemente. La semana pasada mencionábamos que en Autlán ya habían fallecido 23 personas. En esta semana,
el 22 de agosto,
¿verdad? Otras tres más, son 26. En Cihuatlán hay 7, en El Grullo hay 5. Sí. Sube a 6, vamos a decir, en Casimiro Castillo 5. Sube a 10. O sea, que va incrementando cada día las defunciones. Entonces, por un lado sí se llegan a recuperar, pero por otro lado hay lamentablemente defunciones.
Una de las cosas que tenemos que recordar es, afortunadamente hay muchos casos de personas que se recuperan, pero hay montones de secuelas con las que quedan las personas que padecieron el COVID. Entonces, pues
muy lamentable.
Hay cosas sencillas.
Es un problema que después van a tener un problema respiratorio, ¿verdad? Anteriormente decíamos que nomás que los que fumaban, ¿no? Ahora tenemos una enfermedad que nos va a dejar.
Y deja de eso, que no nomás es respiratorio, también afecta a los riñones, afecta a un montón de
todo nuestro sistema.
Y obviamente a nuestra salud mental.
Sí. Lo hemos escuchado en muchos lugares y aquí lo repetimos, ¿verdad? Las personas que padezcan enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas, respiratorias, o incluso aquellas que su sistema inmunológico pudiera estar inmunodeprimido, como el SIDA, los trasplantes, las personas que reciben trasplantes, las personas mayores de 60 años por cumplidos, personas embarazadas, las que están en cargo, vamos a decir, de las personas mayores adultas o incluso que tienen hijos menores de 12 años, deben hacer resguardo familiar en casa, definitivamente,
¿verdad? Seguimos con el lema de si se pueden quedar en casa, hay que quedarse.
Hay que quedarse, ¿verdad? Otra cosa importantísima, hay que conservar la sana distancia, ¿verdad? Que a veces no le damos muchísima importancia cuando sabemos que la manera de contagiarnos precisamente es la cercanía con el virus, vamos a decir, que nosotros vimos, y de una persona sobre todo que pudiera ser portadora asintomática y que nos puede infectar a nosotros, ¿verdad? Hay que tener, vamos a decir, la precaución de nuestra propia familia. Cuando nosotros tenemos alguien que en nuestra familia esté infectado, pues tenemos que tener también, implementar ese cuidado en ellos sobre todo, ¿verdad? Y hay que protegernos, ¿verdad?, unos con otros y cuidarnos las personas adultas. Pero hay algo que hemos estado trillando mucho, el cubreboca. Pero es cubre nariz, boca, ¿verdad? Cubre nariz, boca, porque a veces lo traemos como barbiquejos, ¿verdad? O nomás no estamos cubriendo la boca, pero ¿por dónde tomamos nosotros el aire? Pues la mayoría lo hacemos por la vía nasal, ¿verdad? Entonces nosotros estamos inhalando el virus, ¿verdad?
Pero en fin, ahora nos queremos enfocar en el dengue, la enfermedad que es parte ya de nosotros, es parte de nuestra región, no es parte de nosotros, espero que no sea parte de nosotros, pero sí es parte de nuestra región, y una de las enfermedades en las que medidas muy sencillas y nuestro actuar puede disminuir la probabilidad de que nos enfermemos. Solo se han acumulado 110 casos nuevos en los reportes en la Secretaría de Salud informa para el día de 22 de agosto, para un total en el estado de Jalisco de 1,679 personas enfermas de dengue. Ojo, no, yo y creo que Miguel estamos de acuerdo, muchos de estos números que maneja la Secretaría de Salud son inferiores a los que realmente están enfermándose. Afortunadamente solo se han reportado 3 nuevos casos de COVID-dengue para un total de 8 en la entidad. O sea, pero para hablar más de lo que estamos o que podemos o que debemos hacer, hemos invitado el día de hoy a la licenciada Mónica Ruesgas de los Consejos Municipales de Salud aquí en Autlán para que nos platique, nos recuerde más bien, qué acciones sencillas se están haciendo y qué debemos de hacer nosotros. Licenciada Mónica Ruesgas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Bienvenida, licenciada.
Si no gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, maestro.
No, pues gracias a ustedes por acompañarnos y apoyarnos en esta tarea de hacer difusión de medidas de prevención de algo que ya, o sea, la semana pasada mencionábamos, ya te dio dengue, o sea, como que se convierte el dengue como una gripe, ¿no te ha dado dengue? ¡Uy, qué
como
onda!
Algo muy común.
Y cada vez viene más, como más más difícil el cuidado, ¿verdad?
Así es.
Y ahora nos dicen, nos llueve sobre mojado.
Nos llueve sobre mojado.
Ahora ya tenemos dos problemas grandes que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y el dengue definitivamente como que no le estamos haciendo, o no le estamos dando la importancia que se le debería de dar.
Y como iniciamos, Mónica, en la sesión pasada hablábamos de síndrome de COVID-dengue y pues dentro de unos meses vamos a bregar nuevamente con otro problema que es la influenza.
La influenza, sí.
Y pues el dengue, lo creo que podemos hacer mucho nosotros, nosotros como personas, nosotros como miembros de una familia en nuestras casas. Tú platícanos, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están prohibiendo ustedes en el Consejo Municipal de Salud en esta ocasión?
Mire, maestro, importante sería ver que el dengue es un problema que tiene solución. podemos solucionarlo, podemos evitarlo. Eso creo que nos tiene que quedar claro y es importante que lo sepamos.
Creo que la palabra clave ahí mencionaste, evitarlo, podemos evitarlo. Perdón, ya no te interrumpo.
No se preocupe. Bueno, todos sabemos que esta enfermedad, bueno, viene siendo transmitida por una mosquita que pues tiene que alimentarse de sangre de alguna persona infectada para poder entonces transmitir esta enfermedad. Sabemos que esta mosquita puede transmitir no solo dengue, sino chikungunya y zika. Entonces, estaban comentando ahorita acerca de esta combinación de COVID y dengue, pero ¿qué pasaría si se pudiera combinar no solo dengue y COVID, sino zika o chikungunya?
Y sí, entonces, ya ha habido casos en que personas se han enfermado de las dos, ¿verdad? De zika o de...
Y que la confunden constantemente, ¿verdad?
Y ese es otro caso de sindemia que no mencionamos en la vez pasada. Sí, es cierto, perdón.
Y bueno, esta combinación de las tres enfermedades, porque puede suceder y ya ha sucedido, pues obvio que va a poner las condiciones de salud mucho peores. Entonces, creo que la ventaja es que es un mismo mosquito el que transmite la enfermedad. Entonces, si tenemos una acción, combatimos las tres enfermedades. Nosotros como consejos municipales de salud tenemos la obligación y estamos en la línea de capacitar a la gente, de informar a la gente o a la población acerca de las medidas más sencillas que podemos realizar para combatir este mosquito. Hemos trabajado mucho en coordinación con Secretaría de Salud y se han establecido una campaña, vamos a llamarlo así, en la que vamos a hacer varias acciones, son cuatro: lava, tapa, voltea y tira. Y entonces hemos hablado mucho con la población acerca de qué lavamos, qué vamos a tapar, qué tiramos, qué volteamos en nuestra casa. Estamos de acuerdo en que nuestra casa es nuestro espacio, por lo tanto nosotros lo conocemos de cabo a rabo. Sabemos en dónde se encuentran aquellos lugares que pueden ser criaderos de mosquitos. Les recuerdo que la mosquita, para poder poner huevecillos, ya les habíamos comentado, tiene que alimentarse de sangre, pero pone entre 150 y 300 huevecillos cada tercer día. Entonces, si nosotros le dejamos lugares donde la mosquita pueda poner sus huevecillos, pues ella va a cumplir esa misión que tiene. Tiene más o menos una vida de 40 días, de un mes 40 días. Entonces, en esa temporada, pues imagínense cuántas oviposturas puede poner y cuántos huevecillos y zancuditos pueden salir.
Lo que quiere decir que nosotros tenemos que bloquear, vamos a decir, la fase acuática, ¿verdad?
Exactamente, maestro. Yo les pongo un ejemplo muy claro. Cuando nos enfermamos de gripe o gripa, no nos esperamos a que se nos complique con una neumonía, ¿estamos de acuerdo? Empezamos a tomar cosas, a tomar medidas, a ponernos un suéter, para que no se nos complique el asunto. Es lo mismo con dengue. Si bloqueamos la fase acuática, nosotros no vamos a tener mosquitos, por lo tanto la enfermedad puede estar en nuestra región y puede estar el vector que lo transmite, pero si ese vector no se reproduce y lo detenemos o lo acabamos, pues no vamos a tener ese tipo de conflictos. Me gustaría mencionarlos a cada uno por su lado. Entonces, hablábamos de lavar. ¿Qué lavamos? Pues todas aquellas cubetas, tinacos, aljibes, todo aquello que contiene agua y que podemos estar en constante uso, vamos cambiando. Es importante que los lugares donde se almacena agua esté limpia. Hay lugares en las que no vamos a poder lavarlos, porque, bueno, por ejemplo, un aljibe no se puede estar lavando cada tercer día, pero podemos taparlo y mantenerlo tapado y seguro.
Mónica, te voy a interrumpir porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero entonces para seguir con la de tapar, voltear y tirar. En un minutito regresamos, Mónica, una disculpa. Claro que sí.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Gracias por seguir con nosotros en A Nuestra Salud, programa cuyo objetivo es aumentar la conciencia sobre las medidas de prevención sobre enfermedades que nos afectan. El día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada Mónica Ruesgas de los Consejos Municipales de Salud de Autlán para que nos platique sobre las campañas para el combate del dengue. Y ella nos estaba platicando de que ahora la campaña se centra en cuatro medidas: lava, tapa, voltea y tira. Y estábamos hablando de la cuestión de
lavar
los recipientes que tengan agua.
Sí, es importante, maestro, que mencionemos que estas acciones son tan sencillas y pues nos toca como sociedad llevarlas a cabo. ¿Qué lavamos? Hablábamos de que lavamos todo aquello que contiene agua en constante uso y que podemos estarla cambiando: los tambos, las cubetas, las piletas. ¿Por qué es importante lavarlas? Bueno, porque sabemos que los huevecillos se adhieren a las paredes de estos recipientes. Entonces, con un cepillito jabón, hay que tallar muy bien las paredes de los recipientes para que el huevecillo muera y entonces estemos cambiando el agua cada tercer día. Los bebederos de las mascotas, los floreros que tienen plantas acuáticas, también es importante lavar sus raíces, porque a veces ahí es donde se esconde un maromerito. Y nosotros pensamos que, bueno, le tiramos el agua, no, hay que lavar muy bien este recipiente y enjuagar muy bien también las raíces de esas plantas.
Fíjate que yo no hago eso en casa, entonces ya me recordando eso. Con los eso, buen, eso último que estás diciendo de rastrillar con un cepillito.
Sí, un cepillito, muy bien.
Los bebederos de las aves.
De los gatitos y de los perros. Incluso, ¿sabe, maestro, por qué tallamos? Porque todavía una cualidad más que tiene este huevecillo es que puede vivir hasta un año en desecación. Entonces, si yo puedo desechar mi florero y ese florero no lo uso en 4 o 5 meses, luego me traen flores, le pongo agua y vuelvo a tener zancudos, bueno, pues es porque este mosquito, ¿dónde se quedó? Ahí
estuvo y continúa invernando.
Así es. Sí, es importante. Muchas veces las personas dicen, es que nada más llueve y tenemos mucho zancudo. Bueno, habría que ver antes de que empiece el temporal de lluvias. Por eso es importante que nosotros hacemos una eliminación de criaderos antes del temporal de lluvias, durante el temporal y después, para detectar esos criaderos de mosquitos. Si yo ya sé que va a empezar a llover, me doy una vueltita en mi patio, en mi casa, para ver cuáles son aquellos recipientes que han estado secos, que han estado sin agua, que al momento que empiece a llover, bueno, van a humedecerse y puede ser que por ahí ande un huevecillo.
Recordándole a las personas que no se les olvide que la vida de este animalito, este insecto, no es insecto, vive en el agua. Por eso hablábamos de bloquear la fase acuática, ¿verdad?
Exacto. Lo importante es que lavemos entonces los recipientes. ¿Cuáles tapamos? Pues aquellos que no podemos estar desechando el agua cada tercer día o desocupando el agua. El aljíber, los tinacos, hay que mantenerlos bien tapados. A veces están quebrados o tienen un hoyito y es por ahí por donde la zancudita va a encontrar el lugar perfecto para poner sus huevecillos.
Oye, Mónica, pregunta. Acá en el centro universitario he estado sugiriendo, dado que ahorita no están en movimiento los baños, pero el agua está allí, sí se tiene que estar bajando el agua, ¿no? O sea, sí, por lo menos cada tercer día.
Cada tercer día darles una vueltita a todos los sanitarios. Ponerles una pastillita de cloro estaría ideal, como medida preventiva y bajarles a los tanques cada tercer día, como mínimo.
Para recordar las autoridades del centro.
Sí.
Y en otras escuelas, también en escuelas primarias, en donde que los baños están sin movimiento, entonces hay que, pero tienen agua, uh-huh. hay que en este caso tirar.
Así. incluso nosotros en nuestra casa de pronto tenemos un sanitario que se usa menos.
Sí.
Entonces hay que darle una vueltita y darle una bajada a esa agua para que corra y no se acumulen los mosquitos ahí. ¿Y qué volteamos? Bueno, volteamos los recipientes que comúnmente usamos con agua, pero que no almacenan el agua. La cubeta de la vecina que me prestó un ratito, hay que dejarla o volteada o bajo techo para que si llueve, para que si agarra un poco de agua, bueno, no tenga la mosquita ese criadero de mosquitos. Con esta acción vamos a evitar la acumulación accidental del agua. Y entonces los mosquitos, bueno, no van a tener dónde venir las mosquitas a poner sus huevecillos. Importante saber que tenemos que tirar, creo que muchas cosas. Como sí, mexicanos bastantes. Somos...
No, desafortunadamente no solamente los mexicanos, como seres humanos nos como fascina acumular humanos, cosas.
Así es,
hay que poner el bazar.
Esta cultura de la acumulación, del cariño hacia las cosas, bueno, yo les comento... ¿Quién ha visto el recorrido de la niña de 15 años que ya se casó en la casa de la abuelita? Así de acumuladores somos. Sí, entonces sí, hay que buscar en nuestro patio, en nuestra casa, aquellas cosas que de verdad no nos sirven ya, no nos son de uso y necesitamos desecharlas. A veces son botellas, a veces son plantas o macetas vacías o juguetes quebrados. Incluso hasta en los zapatos hemos encontrado criaderos de mosquitos, zapatos tirados a medio patio, no sé. En la basura que podemos nosotros mismos producir, en los plásticos, cubetas quebradas. Tenemos que identificar, nosotros conocemos bien nuestro espacio, tenemos que identificar aquellas cosas que ya no nos sirven y que debemos poner en un lugar donde sean tratadas como es su destino. Con esto vamos a evitar una cantidad enorme de criaderos de mosquitos, impactando significativamente en el número de mosquitos que puedan desarrollarse. Estas cuatro acciones, que son responsabilidad de nosotros como sociedad, nos puede evitar un sinfín de problemas, maestro, porque incluso cuando empezamos a limpiar, no vamos a decir, este juguete quebrado, pero tengo un sillón viejo en el patio. Bueno, pues a lo mejor no va a agarrar agua y no va a ser un criadero de mosquitos, pero ¿qué tal un nido de arañas?
Además de que estamos previniendo un sinfín de posibles enfermedades o de riesgo de piquetes y de otros bichos, se ve más ordenado y más limpio.
Más limpio, exactamente.
A todo y esto, bueno, perdón, licenciada, nosotros somos contenedores muy grandes en nuestras casas, ¿verdad? Y de cosas que nosotros no utilizamos y que deberíamos de estar eliminando. ¿El municipio ha implementado alguna campaña para ayudarnos a nosotros a hacer la limpieza de nuestra casa?
Sí, doctor, así es. Hemos estado llevando a cabo acciones en las que, yo les digo, somos una triada. Secretaría de Salud, Ayuntamiento y Sociedad. En el entendido de que dentro de ellas entran ustedes como instituciones, todas las instituciones que de alguna forma nos apoyan a llevar a cabo todas estas acciones. Ahorita Ayuntamiento está organizando junto con Secretaría de Salud algunas campañas de eliminación de criaderos. Por COVID estamos de acuerdo en que no podemos pasar a sus casas, antes podíamos pasar y nosotros mismos les ayudábamos a detectar aquellas cosas que podíamos tirar. Ahorita no podemos pasar, por lo tanto estamos invitando a la población a que revise sus patios. Les vamos a estar pasando, conforme se vaya acercando la fecha, este miércoles, por ejemplo, tenemos una eliminación en la colonia Las Américas, para que las personas que nos escuchan por allá tengan ahorita todavía el tiempo para checar sus patios y sacar a la banqueta de sus casas todo aquello que necesitan desechar y que sabemos que no todos tenemos los medios para hacerlo.
Ojo, ahora la diferencia es, hay que resaltar esto, no van a entrar, ya nos acostumbramos a que, no, van a venir los del patio limpio y nos van a sacar las cosas. No. Ahora cada quien tenemos que tener la responsabilidad de sacar nuestras cosas. El día en que van a pasar los camiones para llevarse esas cosas. O sea, ya, todavía nos están haciendo el favor de llevarse las cosas. Hagamos nosotros la tarea de sacarlos a la calle el día en que ustedes nos van a avisar.
Hay que acordarnos que también no van a bautizarnos adentro, ¿verdad? Que la macetita, que la pilita, que todo eso. Entonces, como decía usted, licenciada, al principio, tenemos que nosotros tomar la responsabilidad, lavar, no dejar recipientes, hacer las medidas de prevención.
Así es, maestro y doctor. También tenemos una medida biológica que nos ha funcionado perfectamente para ayudarnos a eliminar esta fase acuática o controlar esta fase acuática. Se trata de los pececitos guppy. Ha funcionado. Son pececitos muy pequeños que nos ayudan a comerse el huevecillo y la larva de este mosquito. Entonces, Secretaría de Salud los tiene a disposición de la comunidad. Solo hay que presentarse, hay que llevar datos del lugar donde los van a poner. La pila es de tantos litros, es en el domicilio plano y tal, y llevar un botecito para que les den peces. Son totalmente gratis, y bueno, es también con el acuerdo de que cuando yo tenga muchos...
Podemos compartir con otros.
Sí, los podamos compartir con nuestros vecinos para así evitar esta parte de la fumigación que creemos que viene a ser la solución, pero la verdad es la última acción que deberíamos hacer.
Sí, exactamente.
También como tip, maestro, las personas que no tienen abate o que no pasan los chicos de patio limpio, porque sí, el producto llega a ser, el mosquito llega a ser resistente a este producto, entonces podemos ponerle sal al agua o la pastillita de cloro, y eso nos va a ayudar a que la mosquita, pues al poner el huevecillo va a morir.
Esto es nuevo, fíjate, lo de agregar sal,
cloruro de sodio.
Sí, agregar sal al
agua. Un puñito de sal al agua, ajá. Yo lo hice aquí en Consejos de Salud, tenemos una pila y no teníamos pastilla de cloro y rápido pusimos sal y no hay maromero.
Mónica, aquí uno de los más grandes enemigos que tenemos es el tiempo. Y dentro de poquito ya nos van a cortar la luz.
La transmisión.
La transmisión. ¿En qué podemos aterrizar un mensaje que no se te vaya a olvidar antes de que te diga?
No, nos vemos en la Colonia Las Américas el 26 miércoles a las 9 de la mañana. Estaremos pasando para recoger tus cacharros. Acuérdense que la responsabilidad es de todos. Lava, tapa, voltea y tira. Y pues en los Consejos de Salud estamos para apoyarles y en lo que necesiten y se pueda con todo el gusto del mundo.
Si tienen amigos, familiares que vivan en esa colonia, en Las Américas, favor de avisarles, por favor, este miércoles a partir de las 9, ¿dijiste?
9 de la mañana.
9 de la mañana estarán por ahí personal del Consejo de Salud.
Y como autoridad probablemente ya tengan un calendario de todas las colonias que ustedes van a estar acudiendo, ¿verdad?
Sí, de hecho lo tenemos y conforme se vaya acercando la fecha, se los vamos a hacer.
Nos ponemos a tus órdenes para, si quieres, cada lunes estar recordando nosotros por este medio.
Claro que sí, maestro. Muchas gracias.
Pues, Mónica, muchísimas gracias. Aquí Benito y Alberto ya nos están viendo con cara
de córtale.
Córtale, y pues te agradecemos muchísimo, estamos a tus órdenes a sus órdenes del Consejo para si podemos seguir apoyándolos en esta o en otras campañas.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Nuevamente mil gracias, pásala bien, aquí Miguel te va a decir algo más, a todos.
Muchas gracias, licenciada, recuerden, cuídense mucho, pero quiéranse más.
Nos vemos gracias. La próxima semana. Mil gracias. Hasta bueno, la próxima semana. Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autónoma.